Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna, contando lo esencial de la crónica de la actualidad este día de miércoles 23 de noviembre con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
A esta hora estaba previsto que la Catedral de Valencia acoja una misa por el eterno descanso de Rita Barberá. Preside el cardenal arzobispo Cañizares. La senadora y exalcaldesa de Valencia ha muerto esta mañana a causa de un infarto. COPE en Valencia, Santi Pacheco.
Pues sí, desde hace ya un buen rato cientos de valencianos abarrotan este recinto de la Catedral para rezar por el alma de la que ha sido su alcaldesa durante 24 años. Hace tan solo unos segundos se ha iniciado ese rezo del Santo Rosario presidido por el cardenal arzobispo de Valencia, por Antonio Cañizares, y al acabar se celebrará la primera misa funeral por el eterno descanso de la exalcaldesa. Durante toda la jornada de hoy también han sido cientos los vecinos de Valencia los que se han acercado hasta la fachada del ayuntamiento, incluso hasta su domicilio particular, para depositar allí ramos de flores, velas en su memoria. Respecto a la misa funeral de cuerpo presente y posterior entierro previsto para mañana a las 4 de la tarde, la familia de Rita Barberá ha expresado que desea celebrarlo en la intimidad familiar.
Barberá declaró el lunes en el Supremo por su presunta implicación en el caso Taula por blanqueo de capitales en el PP de Valencia. Ella donó 1.000 euros, pero siempre defendió su inocencia. Todos los grupos políticos, salvo Podemos, han mostrado sus condolencias. También a esta hora, el candidato a fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se somete al veredicto de las Cortes. Maza ha defendido un ministerio público independiente. Congreso, Patricia Rossetti.
Esfuerzo, honestidad, sensibilidad, rigor y autonomía son las cualidades que tiene que tener un fiscal general y no incurrir en cobardía ni en temeridad. Y ninguna orden ajena. El Ministerio Fiscal tiene que regirse por criterios propios, por el rigor técnico. José Manuel Maza defiende la autonomía de la institución y dice que con él está garantizada.
Y además tengo la confianza, porque si no, no estaría yo hoy aquí ante ustedes y asumiendo también este riesgo. Tengo la confianza absoluta en este momento de que tanto el Gobierno como el señor Ministro de Justicia me van a respetar esa autonomía. Estoy completamente convencido.
Asegura además que actuará con contundencia contra la corrupción que tanto ha dañado a las instituciones.
Además, un hombre de 29 años y su bebé han fallecido en un accidente de tráfico en Leza, Álava. La madre, que también iba en el vehículo, ha resultado herida grave. Y el gobierno de Colombia explica hoy a los distintos partidos políticos el nuevo acuerdo de paz que se firmará mañana con los narcoterroristas de las FARC.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción Serena.
Un sondeo publicado hoy indica que François Fillon ganaría las primarias de la derecha el próximo domingo frente a Alain Juppé por 65% de votos frente al 35% de este último. Uno de los cinco detenidos este fin de semana en Estrasburgo, en el marco de una operación antiterrorista, ha dado a la policía una lista de objetivos potenciales que tenían, entre ellos la subdirección antiterrorista, el Palacio de Justicia de París, un parque de atracciones y un lugar de culto. Y un policía que pegó un puñetazo a un joven durante las manifestaciones contra la reforma laboral, mientras se encontraba paralizado por otros agentes, ha sido condenado a 1 año y medio de prisión en caso de reincidencia.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí la canciller Merkel ha aprovechado hoy el pleno presupuestario en el Bundestag para proclamar un gran discurso contra los populismos, llamando a los europeos a no caer presas de las respuestas fáciles y a entender que las respuestas a los problemas complejos que sufren las democracias occidentales pasan por los valores, ha dicho, de una economía social de mercado abierta al mundo y por el multilateralismo. Merkel está avanzando así su programa para la presidencia de turno del G20 que asume Alemania en diciembre. Por lo demás, los pilotos de Lufthansa han anunciado que prolongan un día más la huelga, obligarán así a cancelar 1.788 vuelos y afectará en total a 215.000 pasajeros. Y el grupo automovilístico Volkswagen ha decidido producir en la planta de Wolfsburg, en Alemania, uno de los nuevos modelos que SEAT tiene previsto lanzar en los próximos años, un todoterreno parece ser, con lo que será la primera vez que la marca española fabrica en este país.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Una región del norte de Italia ha decidido plantar cara a los movimientos antivacunas aprobando una ley que traerá polémica. Las familias tendrán que vacunar a sus hijos si quieren acceder a las guarderías tanto públicas como privadas. En el momento de la inscripción, los padres deberán presentar un certificado de vacunación y si no lo tienen actualizado, los pequeños no podrán entrar en la guardería. El gobierno regional alega que así evitarán la propagación de enfermedades. Responsables de la sanidad italiana abren la puerta a que que se apruebe una normativa similar para todo el país. Y también es noticia la ciudad de Ápice, abandonada por toda la población hace 35 años tras un terremoto. Tres décadas después ha regresado una familia dispuesta a convertirla en un centro vacacional de interés turístico nacional. Un último apunte nos lleva hasta el Vaticano, porque el presidente de la República Socialista de Vietnam acaba de reunirse en privado con el Papa. La cita es de gran trascendencia para fortalecer las relaciones de este país con la Santa Sede.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Condenado a cadena perpetua Thomas Mair, asesino de la diputada laborista Jo Cox pocos días antes del referéndum de la Unión Europea. El jurado confirma que estamos ante un crimen de odio cometido por un ultraderechista que buscaba la supremacía de la raza blanca. En su casa, recuerden, la policía encontró material relacionado con el nazismo. Durante el juicio ha quedado acreditado que el condenado preparó el asesinato durante semanas. Jo Cox, laborista y madre de dos hijos pequeños, hacía campaña por la permanencia en Europa. Su asesino gritó Gran Bretaña primero mientras acababa con su vida. La otra noticia del día está en la economía y no corren precisamente buenos tiempos para el Reino Unido. El agujero que va a dejar el Brexit en los próximos años va a ser de 144.000 millones de euros. Se debe fundamentalmente a la caída de las inversiones y a una menor recaudación de impuestos. El año que viene el país va a crecer un 0,8% menos, un 1,4% en total. En cualquier caso, el gobierno ha anunciado hoy medidas dirigidas a las clases más humildes, como la construcción de viviendas para rentas bajas y la subida del salario mínimo a 7 libras con 50 céntimos la hora, 8,85 euros con el cambio de hoy.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Ya de vacaciones en Florida, el presidente electo Trump anuncia la designación de la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, como la próxima embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Un cargo que tiene rango de miembro del gabinete y que recae en la gobernadora más joven de los Estados Unidos, 44 años, y una de las voces más críticas contra Trump durante la campaña, crítica que se ha convertido en alabanza y que ha terminado en Naciones Unidas. Una segunda mujer, la multimillonaria Betsy DeVos, una de las principales donantes de la campaña de Trump, será la próxima secretaria de Educación. DeVos es una gran defensora del cheque escolar frente a la educación pública. Y hoy también el equipo de transición de Trump puede anunciar el nombramiento del doctor Ben Carson como nuevo secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Carson fue también candidato a la nominación republicana. El otro presidente, el presidente en ejercicio, Barack Obama, va a perdonar en algo más de una hora la vida de dos pavos, una tradición previa a la celebración del Día de Acción de Gracias. El pavo, los pavos perdonados, porque son dos, no van a compartir la suerte de otros 46 millones de aves que van a terminar mañana en las mesas de los estadounidenses. 50 millones de estadounidenses se desplazan por este largo fin de semana, más de 43 millones lo hacen por carretera.
45 millones de pavos. 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La costumbre, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No sabía yo que había tantos pavos.
Pues fíjate.
45 millones. De una tacada.
Pero vamos, en la misma tarde todos, ¿eh? Sí. Los cocinan a todos. Además es que la fórmula de que tienen ahí de cocinarlo es ahí en una olla.
Sí, tiene eso aquel, ¿eh?
Eso aquel, el asunto, sí, no es fácil, ¿eh? Y luego no es la fácil. Salsa que lo acompaña.
Es, luego, ese, además su... es que es, si sale mal no hay remedio.
Si te equivocas la fastidias, ¿no? Sí. Hablamos de ciencia y de salud, como siempre, con Jorge Alcalde, siempre que nos acompaña en la linterna. Y hoy, a propósito de la noticia de este día, el fallecimiento de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia durante 24 años, ahora senadora del Grupo Mixto, por toda la historia relacionada con la investigación por corrupción del PP en Valencia. Ella acabó el pasado martes de declarar ante un juez del Supremo y no sabremos si esa causa seguiría adelante o se archivaba. El caso es que dos días después de pasar por ese trance, de ese paseillo por el Tribunal Supremo, de declarar ante un juez, además un juez conocido como un exfiscal general del Estado, como Cándido Conde Pumpido, después de todo eso, de todo ese proceso, de meses de combate público y de no quererse marchar del Partido Popular, no dejar el escaño, después de toda esa presión, la noticia de esta mañana ha sido su fallecimiento por un infarto al corazón. La tensión acumulada, los disgustos, el estrés, los científicos que dicen, los que saben de esto, conducen al infarto.
Bueno, provocan algunas, o desencadenan una serie de factores que pueden conducir al infarto. No se puede decir que una persona muera de infarto producido por el estrés directamente. Eso no es fácil. O que mueras de un susto, no ocurre así. Pero sí es verdad que una persona que cumple una serie de factores de riesgo, entre los más conocidos, conocemos cuáles son los factores de riesgo para padecer un infarto, pues la obesidad, la aterosclerosis, la cantidad de placas de ateroma en las arterias, la hipertensión, el haber fumado, ese tipo de cosas son factores de riesgo que pueden desencadenar un infarto si se somete a esa persona a una tensión constante o a un susto muy gordo, ¿eh? O un momento de gran tensión. La tensión, sobre todo el estrés es una estrategia de supervivencia de ser humanos. El estrés es positivo. Todos los animales sufren estrés y lo hacen para sobrevivir. El ejemplo que suelen poner los técnicos en la materia es el de la cebra y el león. La cebra, cuando ve la figura del león, sufre un gran estrés y eso le permite salir corriendo. Se pone en tensión su cuerpo, su circulación sanguínea, y huye. Pero la cebra en ese momento deja de tener estrés, cuando deja de ver el león. Cuando un ser humano se le somete a un estrés permanente, constante, de días,
medicación,
de meses...
Medicación, se ha dicho que tenía medicación contra la depresión.
Claro. Pues ese tipo de cosas, sin duda, conducen a que si hay un factor de riesgo previo, sea más propensa esa persona a padecer un
infarto. ¿Cómo es un infarto? ¿Qué tipos de infarto hay?
Bueno, es muy importante diferenciar, no tanto la tipología de infartos, si es un infarto de miocardio, si es un infarto cerebral. Al fin y al cabo, un infarto no es otra cosa que la ruptura de unas arterias o de unas venas producidas por un trombo, por una placa de ateroma, una placa de grasa que se acumula en las arterias. Estas placas o bien reducen el caudal de la vena, de la arteria, hasta que un momento de tensión, por ejemplo, genera la ruptura, o bien se van desprendiendo poco a poco y generan un trombo, un tapón, que hace que el caudal también se reduzca, y si al final se rompe ese vaso, pues se genera el infarto. Puede ser más o menos grave dependiendo de dónde se produzca y el tamaño de la ruptura. La diferenciación interesante desde el punto de vista de la ciencia con el caso de doña Rita Bárbara es la diferencia que hay entre el infarto del hombre y de la mujer, de la que no se habla mucho, pero que recientemente se está investigando más al respecto. Las mujeres suelen sufrir los infartos, mueren más por infarto que los hombres porcentualmente, no sufren más infartos, pero cuando hay un infarto la mortalidad del infarto es mayor en mujeres, posiblemente por dos motivos. Uno, porque suceden a mayor edad. Son más tarde cuando llega el infarto. Por ejemplo, sabemos que antes de la menopausia las mujeres están más protegidas contra algunas enfermedades cardiovasculares que después de la menopausia. Pasada la menopausia tienen más riesgo de infarto y son más mayores y por tanto la mortalidad es mayor. Pero porque los síntomas previos son diferentes. Esto es muy importante con respecto al caso que hoy nos ocupa. En el hombre suele ser, no siempre así, pero suele ser los síntomas previos un dolor intenso en el pecho que irradia hacia uno de los brazos, fundamentalmente al izquierdo, una fatiga repentina, es como más agudo. En el caso de las mujeres estos síntomas no son tan así. Suele ser, por ejemplo, más una sensación de falta de respiración. El dolor no es tan intenso. O bien el dolor la mujer no lo entiende como tan intenso y por tanto no lo reporta al médico. Es un poquito más complicado atender a un infarto agudo, urgente, en el caso de las mujeres que de los hombres. Por eso a lo mejor también en el caso de las mujeres hay más mortalidad. Fíjate que algunas de las cosas que hemos conocido por familiares de la señora Bárbara relatan eso, que se sentía fatigada la noche anterior, que había tenido un problema de respiración.
Sí.
Bueno, evidentemente, si un hombre recibe un golpe muy gordo en el pecho y un dolor rápido en el brazo, va corriendo a urgencias o llama al 112. Si una mujer se siente fatigada y respira peor, no llama a urgencias. Y ese es el motivo por lo que muchas veces el infarto de miocardio en mujeres es más mortal, produce un porcentaje más de muertes que en el caso de hombres. Si además se tiene la mala...
Se detecta peor, se intuye peor.
Se intuye peor y se reporta menos a los médicos, no se llama tan rápido a urgencias. Sí. Y bueno, esto se me pasará descansando, ¿no?
Sí.
Por eso hay unas campañas muy interesantes de concienciación también a los médicos de familia para que a las mujeres les informen bien de las diferencias sutiles de síntomas entre las enfermedades cardiovasculares de un hombre y de una mujer. Si además tiene la mala suerte, entre comillas, porque bueno, en este caso es una mala suerte, de que el infarto se produce en un entorno privado, en la habitación de casa o en la habitación de un hotel, la asistencia es más tardía, que si ocurre, por ejemplo, en la calle. Una persona que se desploma en la calle, enseguida hay alguien que llama a la policía, llega al SAMU, las emergencias. Es una serie de condiciones que posiblemente estén detrás de este tristísimo suceso.
Un comentario en un minuto, porque estamos en la Semana Europea para el Uso Prudente de los Antibióticos.
Sí.
Y los datos no son buenos,
¿no? No son nada buenos. Fíjate que en toda Europa hay 6 países en los que ha descendido el consumo de antibióticos comunitarios, el que se toma uno por su cuenta o le encarga el médico de familia. Aunque ha aumentado el uso de antibióticos hospitalarios en el seno de los hospitales. Pero España no es uno de esos países en los que ha descendido. En España ha subido desde 2011 a 2015, ha vuelto a subir el uso de antibióticos, el uso comunitario de antibióticos, el uso no hospitalario de antibióticos. Y el principal problema al que esto conduce, como todos sabemos, son las famosas resistencias bacterianas a los antibióticos. Cada vez hay más bacterias que son resistentes a los antibióticos y no se mueren cuando intentamos matarlas. Y algunas de ellas muy peligrosas. La Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, que ha aumentado en un 8% la resistencia de esta bacteria que está en los hospitales y que produce en muchos casos neumonías graves, incluso la muerte. La E. coli, la famosa E. coli, otra bacteria, Escherichia coli, que preocupa mucho porque está aumentando la resistencia. Algunos tipos de estafilococos. Bueno, en definitiva, hay cada vez más bacterias resistentes y lo que este informe de la Semana Europea para la Concienciación del Uso de los Antibióticos ha relatado es que además los últimos antibióticos, los que llaman de última línea, los que ya se ofrecen solo en los casos más graves de resistencia en los hospitales cuando ya se ha puesto toda la batería de antibióticos y el enfermo sigue sin curarse, esos también están empezando a fallar. Con lo cual, ojito, porque algunos expertos han dicho que si seguimos así, puede que estemos volviendo a un tiempo antiguo, casi medieval, en el que cualquier intervención médica supone un riesgo. Cualquier operación, una quimioterapia, una emergencia hospitalaria podría suponer un riesgo de infección, cosa que se nos había olvidado porque llevamos muchos siglos sin padecerlo.
Noticias de la ciencia y la salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Gracias, amigo.
Hasta otra.
Un mensaje de línea directa ahora mismo con Belén.
¿Cuánto pagarías por que alguien se encargara de recogerte y entregarte tu coche donde tú quisieras cuando tienes una avería, Juan Pablo, y si molestias? Pues con el seguro con todo de línea directa pagarías poquísimo, porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro con todo de línea directa. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a línea directa para tenerlo todo? 902-123-197-902-123-197, línea directa, una compañía Bankinter.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/linterna.